José Ramón Pinarboleda es economista y además es profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, del IES. Muy buenos días, profesor.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a intentar analizar un poquito, no solamente la economía que tenemos a fecha de hoy, 1 de junio, sino lo que se nos viene encima, que para muchos es una percepción, en fin, un poquito negativa. Fíjese, según un sondeo de Sociométrica para el Español, que se publica hoy mismo, el 74% de los españoles cree que la situación económica es mala o muy mala, el doble de lo que dice el CIS. A mí me interesa muchísimo, por empezar esta conversación, profesor, ¿cuál es su percepción, la suya propia?
Bueno, pues yo estoy como Gulliver, el de los viajes, el que fue del país de los gigantes al país de los enanos.
Ya.
De Bodibat a Lilliput. Pues por lo siguiente, mire, ayer estaba oyendo yo al presidente de gobierno. Y entonces me parecía que estaba en el país de los gigantes, que éramos un país resiliente, que en Europa nos iban a dar el dinero porque lo habíamos pedido y estaban de acuerdo, que el ingreso mínimo vital reducirá la pobreza y que además tienen un plan para el sector del automóvil. O sea, estamos en el país de los gigantes. Pero hoy estoy en Lilliput, porque resulta que han muerto 40.000 personas,
sí,
y que hay rebrotes. Que los holandeses han dicho que de los 140.000 millones de euros que nos van a dar, nada de incondicionales, que se lo pensarán mucho, y los holandeses, los noruegos, los suecos, etcétera. ¿Por qué? Porque no se fían de nosotros y de nuestro gobierno. Que además el ingreso mínimo vital nos va a costar 3.000 millones, pero no solamente eso, sino que si le sumas lo de los impuestos de los jubilados, etcétera, etcétera, resulta que vamos a tener como 14.000 millones. Es decir, que se supone que vamos a tener un déficit público superior al 10%, cosa que no ocurrió ni con Zapatero, que fue el 9%. Que los ERTEs, que no se están cobrando todos y que se está retrasando por parte del SEPE, resulta que muchos se van a convertir en ERES y que no van a ser solamente temporales. Y que además vamos a bajar el 5% de nuestro Producto Interior Bruto, o el 13%, depende de quién lo diga. Y que el paro va a ser superior al 20%, cosa que no ocurría desde hace muchísimo tiempo. Y que nuestros, digamos, deuda pública está aumentando el tipo de interés, lo que llamamos la prima de riesgo. ¿Se acuerda de la prima de riesgo?
Hombre.
Aquel familiar que apareció, que sí, nadie sabía quién era, y que pues está volviendo. Nos va a visitar otra vez.
Madre
de manera
mía.
que la cosa, claro, no sé si estoy en el país de los gigantes, según Pedro Sánchez, o en el país de los enanos, según lo que dicen las cifras. De pues, manera que yo creo que la cosa va a decidir. Pero, de todas formas, hay cosas buenas y cosas malas, como
bueno,
como siempre.
Vamos a intentar hablar de las dos, a ver si podemos hablar de alguna cosa buena. De momento, yo que de economía sé muy... Muy lo básico, profesor, si sé algo que es impepinable, que la economía funciona cuando ingresamos más de lo que gastamos y que no funciona cuando gastamos más de lo que ingresamos. Claro, con estas cifras que usted nos está dando, me veo venir, ya iba a decir por el horizonte, más cerca del horizonte, una subida de impuestos que va a tener que ser sí o sí, según lo que nos está diciendo, ¿no?
Bueno, yo creo que la subida de impuestos es impepinable, como diría un castito. Ahora bien, el problema es cuándo va a ser a su subida de impuestos, porque evidentemente los presupuestos generales del Estado, el gobierno aún no los tiene aprobados. Y los impuestos se aprueban en los presupuestos generales del Estado. Y luego, por ejemplo, pues ¿qué va a subir? Pues va a subir el IRPF, es decir, esto que todos los meses nos quitan de la nómina los que tienen nómina,
sí,
y que luego acabamos pagando o nos devuelven algo al final del año, al mediados del año que viene, o sea, en este mes de junio, por ejemplo, pues eso va a subir. Probablemente, si fuéramos sensatos, subiríamos el IVA, porque es un impuesto que sube y se recauda enseguida. Y además tiene una ventaja respecto al IRPF, al impuesto sobre las personas físicas, que el IVA se cobra cuando usted compra. Es decir, el dinero ha pasado por tu bolsillo y tú luego lo pagas a quien te vende. Mientras que el IRPF te lo quitan antes, porque te lo quitan de los sueldos. Y por tanto, la sensación de riqueza es mucho menor cuando te suben el IRPF que cuando te suben el IVA. Pero como el IVA es un impuesto que a los de izquierda no les gusta, pues probablemente pues tendrán sus dificultades en subirlo. Luego tienen dos impuestos más o tres que quieren subir. Uno que es a las empresas estas digitales.
Sí.
Pero esas empresas digitales resulta que ese impuesto tienes que armonizarlo con Europa. Y Europa se lo está pensando. Porque claro, el señor Trump, que es tan malo como todo el mundo dice, resulta que dice, oiga, Google es norteamericana. Si usted sube los impuestos a Google, que es norteamericana, pues yo le voy a subir los impuestos a las europeas. O a lo mejor hago una cosa todavía más grave. Le subo los aranceles y, por tanto, cuando ustedes vayan a exportar a Estados Unidos, no podrán exportar porque sean caros. De manera que ahí hay una negociación. O sea, no está tan claro que vayan a subir los impuestos a las digitales tan fácilmente. Luego está el tema de los famosos impuestos a las grandes fortunas, a los ricos. De
por eso le iba a preguntar yo, que es un empeño que tiene el vicepresidente segundo del gobierno, impuesto a los ricos.
Eso es un impuesto a los pobres, en realidad. Porque lo que ocurre es que cuando los ricos les ponen muchos impuestos, se van. Y entonces resulta que los pobres pues no tienen a los ricos al lado. Y tener un rico al lado no es tan malo. Uno puede estar envidioso del rico, pero el rico gasta dinero y, por tanto, compra en un bar, va a una tienda, compra vestidos, utiliza un taxi, el rico se compra una casa grande, pero la casa grande hay que cuidarla y necesita jardineros, etcétera. O sea, tener ricos cerca no es malo. Lo que es malo es echarlos fuera. Ese es el problema. Pero bueno, estas son las cosas que... Además, hay que tener en cuenta que los ricos ricos ahora están en el gobierno, porque en este momento, ¿quién es rico de verdad? El que tiene un sueldo fijo y no se lo van a quitar.
Pues, tiene usted toda la razón. Bueno, voy a cambiar un poquito de tema, o voy a ir introduciendo temas nuevos. El presidente del gobierno ha anunciado que el gobierno va a aprobar próximamente un plan de apoyo al sector del automóvil a lo largo, ha dicho, de toda la cadena de valor. Bueno, este anuncio llega después de esa malísima noticia que conocíamos la semana pasada, que es el cierre de la fábrica de Nissan, un cierre que afecta a la hora de la verdad casi a 30.000 familias. ¿Cómo recuperamos el sector del automóvil y qué ayudas se le pueden dar que no repercutan en el bolsillo de todos, una vez más?
Bueno, es que yo creo que aquí hay un error, y es el tema del automóvil es un tema europeo. Mire, en marzo de 2019, en toda Europa, se vendieron 1 millón, o se matricularon, que es 1.222.762 automóviles. En marzo del 20 se vendieron 270. Hemos pasado de 1.200.000 a 200.000. 270.000. Es decir, y esto es en Europa. Es decir, se ha dejado de vender. Es decir, por mucho dinero que tú le des a las empresas de automóvil, si ellas no venden, es imposible que eso se mantenga. De manera que este sí que de verdad, este sí que sería un tema para llevar a Europa y decir, bueno, tenemos que ver cómo mantenemos la industria del automóvil en términos generales. Además, la industria del automóvil está haciendo una regulación mundial. Nissan no se va solamente porque no le guste al señor japonés de la fábrica de Barcelona. Se va porque han decidido que el grupo Nissan-Renault se distribuye sus producciones en el mundo. Y a Nissan, que es japonesa, le ha tocado la parte de Asia, etcétera. Y a Renault, la parte de Europa. Por eso es curioso que en España Renault diga, no, las fábricas de Renault no se van a tocar. Se van a tocar las fábricas de otros sitios, por ejemplo, de Rumanía. ¿Por qué? Porque esto es el mismo grupo. En el fondo son los mismos,
sí.
Nissan y Renault. Y, por tanto, se está reestructurando a nivel global todo este sector. Ahí es donde el gobierno tiene que tener la cabeza puesta. ¿Cuál va a ser la estrategia del automóvil? Porque España tiene casi el 10% de su Producto Interior Bruto, es decir, de todo lo que producimos al año del sector del automóvil. No solamente por las empresas que montan, sino también toda la industria auxiliar. Por ejemplo, la gente, los de Burgos sí lo saben, pero la gente en general no sabe que en Burgos, esa ciudad castellana que está, digamos, al norte de Castilla y León, hay un grupo que se llama el Grupo Antolín, y es un grupo de producción de partes del automóvil casi de los más importantes del mundo, que exporta a todo el mundo. Esto, o sea, sí tenemos que tener una estrategia, pero no unas ayudas, sino una estrategia global de la industria del automóvil, porque no solamente son las montadoras de coches, son las montadoras y toda la industria auxiliar, y los que trabajan para la industria auxiliar.
Claro.
Ese es un tema. Es decir, yo creo... ¿Y cómo se hace esto? Pues esto no se hace como lo están haciendo en la llamada Comisión de Reconstrucción, que se están reuniendo ahí y está... ¿Qué hace el señor vicepresidente segundo del gobierno que no tiene ni idea de economía en la Comisión de Reconstrucción? ¿Pelearse políticamente? Lo que hay que hacer ahí es llevar a los grandes capitanes de empresa, por ejemplo de la industria del automóvil o de la banca, al señor Bobby Cozzardi, a los de telefonía, etcétera, para que les digan a los diputados qué es lo que necesitan esas industrias y cómo se les puede ayudar de verdad, no solamente con subvenciones, sino con, por ejemplo, negociaciones internacionales. Negociar con las grandes cabezas a nivel internacional de esas grandes industrias, que son los que al final deciden. Este es un tema, digamos, en el que la cooperación público-privada es absolutamente necesaria, pero no solamente para hacer cosas, sino para proyectar. Recordemos que el alcalde de Madrid ha creado una comisión, un consejo de asesor, en el que están todos los grandes empresarios de la ciudad. Uh-huh. Es que eso es lo necesario. Y pensar solamente que unos señores que han hecho unos estudios, a lo mejor en una universidad, digamos, sesgada desde el punto de vista ideológico, van a hacer una estrategia industrial, empresarial para el país, es un error. Eso no se puede hacer solamente con teóricos. Hay que poner en la mesa a la gente que está haciendo cosas.
Lo que ocurre, profesor Pin Arboledas, es que hay un par de cosas que seguramente esos grandes empresarios llevarían a esa comisión de reconstrucción y que no gustan demasiado en este momento. Estoy hablando...
Claro, por ejemplo, la reforma laboral.
Exactamente, la reforma laboral. ¿Qué hay que hacer con ella? ¿La tenemos que dejar igual? ¿Tenemos que reformar en parte? ¿O hay que derogarla completamente como... En fin, pues, se ha firmado en ese pacto PSOE, Unidas Podemos y Bildu.
Lo que sabemos es que desde que el PSOE entró en el gobierno, quería derogar la reforma laboral. Y que no lo ha hecho. Y ya llevamos más de un año. Y que ahora han dicho otra vez que van a reformar, pero nadie se mueve. ¿Por qué? Porque ni siquiera la Unión Europea está dispuesta a darnos dinero si cambiamos mucho la reforma laboral. Porque la reforma laboral lo que ha hecho es flexibilizar el mercado de trabajo, hacer que las empresas puedan poner sus propias condiciones laborales de acuerdo con el sindicato de esa empresa, porque es el empresario y el sindicato de esa empresa los que saben lo que se necesita para la estrategia de esa determinada empresa, y no en el sector, que es lo que quieren los sindicatos. ¿Por qué no quieren los sindicatos del sector? El convenio del sector y no el de empresa, porque dicen, en el convenio del sector, ¿quiénes negocian? La representación sectorial de los sindicatos, que ya es aparato sindical, con la representación empresarial de los que es aparato empresarial, y ahí trabajan sindicatos, la estructura del sindicato y la estructura de la patronal, y ahí también ganan un poquito de dinero, ganan protagonismo y imponen su poder a las pequeñas y medianas empresas, por tanto yo, y a las grandes también. Por tanto yo creo que la reforma laboral va a tener que seguir esperando que la cambien. ¿Por qué? Porque es que no es posible.
Ya que alguien la toque. Bueno, ¿qué hacemos con el sector turístico, profesor? Pues, ¿Cómo recuperamos esto?
Pues mira, lo primero que es todo esto de la desescalada y todo esto de los programas de alarma, de los periodos de alarma, lo que está haciendo precisamente es que nuestros competidores nos están avanzando. Italia ya está abriendo. Francia ya ha dicho que tiene que haber movilidad en todo el país, en toda Francia, desde hoy. Que ya no hay, esto de los 100 kilómetros ya no vale. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que o tú abres en estos momentos y das seguridad de que te puedes ir a un sitio determinado, o no se contratan los viajes. Y los viajes de turismo no se contratan de hoy para mañana. Muchos sí, pero hay muchísimos que se contratan con varios meses de antelación o con varias semanas. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Pues dando incertidumbre. Hasta el 21 de junio probablemente no habrá la desescalada, no se acabarán los periodos de alarma. A saber, si el 21... Y a partir de... No, esto tenemos que dar fechas fijas y además adelantarnos, y no nos estamos adelantando. Esto, yo creo que el gobierno está en los temas sanitarios, que en parte hay que decir que estamos como estamos, porque no se tomaron las decisiones iniciales que se tenían que tomar, y en los temas políticos. Y sin embargo, los temas económicos, pues por no sé por alguna razón, siendo el presidente de gobierno economista de profesión, pues no se está teniendo en cuenta. Bueno, y claro, eso lo vamos a pagar.
Ya, bueno, pues ahora parece que todas nuestras esperanzas están depositadas, o gran parte de ellas, por lo menos en esas ayudas que nos van a llegar por parte de Europa, que ascienden hasta los 750.000 millones de euros, pero que sospecho, profesor, que no van a ser del todo gratis. Esto no es ningún regalo.
No, vamos a ver. De los 750 millones, que aún tiene que aprobar primero el Parlamento Europeo.
Sí.
Y después el Consejo de Europa, donde están todos los gobiernos, y que se tiene que aprobar por unanimidad en el Consejo de Europa. Es decir, todos los países tienen que decir que sí. Nos tocan 140.000, por así decirlo,
sí,
en esa lotería. Unos 70.000, digamos, a fondo perdido, y otros 40, otros 70.000 o 80.000 o 60.000 con créditos. Pero no son un dinero que nos van a dar para que nosotros hagamos lo que queramos. Es un dinero que va a estar dentro de lo que se llaman los programas semestrales europeos. Es decir, que recordemos, si esto ya lo hemos vivido, recordemos cuando hicimos las autopistas, uh-huh, o el tren de alta velocidad, o algunos aeropuertos, que fue con dinero europeo, ¿se acuerdan?
Sí,
que
sí,
ponía en al lado de los de las autopistas ponía fondos europeos. Pues es lo mismo. O sea, nos van a dar dinero para cosas determinadas. Y será el funcionario de la Administración Europea el que estudie si el proyecto que hemos presentado está adecuado y si, por tanto, nos dan ese dinero para hacerlo. Y además, que luego tenemos que justificar los gastos. Hemos gastado en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Y si no lo hacemos así, nos pondrán unas multas y no nos volverán a dar más dinero. Y ese es el problema. O sea, no es un dinero como la gente piensa, que bueno, nos van a dar 140.000 millones y a partir de ahora pues ya... No, nos van a dar 140.000 millones si realizamos determinadas cosas. ¿Qué son las cosas que tenemos que realizar? Pues claro, tenemos un problema, y es que nosotros ya tenemos autopistas. Los trenes de alta velocidad son ya, están hechos ya. Nuestros aeropuertos son de los mejores del mundo. ¿Podemos gastar más en sanidad? Pues probablemente en algunos hospitales. Esto sería una cosa que los europeos nos dejarían, aunque también tenemos bastantes hospitales. ¿Qué otras cosas? Pues, por ejemplo, todo el tema de la digitalización. A lo mejor un proyecto que hay que hacer es conseguir que toda Castilla y León, o toda Castilla-La Mancha, que toda la meseta, por ejemplo, esté digitalizada, para que esa España vaciada pueda trabajar en remoto, en su pueblo, con unos costes de vida mucho más baratos para grandes compañías, y tener allí gente que trabaja digitalmente. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad de nuestra economía. Uh-huh. O también hay un sector que es buenísimo en España, que aparte del automóvil, que es el agroalimentario, y que se ha demostrado que es buenísimo. Bueno, ¿se acuerda usted que había un proyecto que era el trasvase del Ebro hacia el Mediterráneo para llevar agua a la huerta de Europa, que es todo el tema de la Comunidad Valenciana, Murcia, uh-huh, Almería, etcétera, y que se paró porque, claro, los aragoneses o los catalanes no querían dar su agua a estas zonas? Bueno, a lo mejor eso sí que es posible. O por ejemplo, un corredor, digamos, mediterráneo de transporte de mercancías, que lleve nuestros productos agroalimentarios rápidamente al centro de Europa. Pues estos son los problemas. O sea, tenemos que hacer una estrategia general del país, desde el punto de vista económico, para sacarle dinero a los europeos con, digamos, lógica. No pedir dinero para cosas, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, todo el mundo, si se pregunta y se hace una encuesta, todo el mundo dirá que sí. Porque nadie está dispuesto a decir que al pobre o al que está con pocos ingresos no se le ayude. Todo el mundo va a decir que sí. El problema es cómo pagarlo.
Ya. Lo que está muy claro, profesor, es que debemos cambiar este modelo que tenemos de economía basado fundamentalmente en el turismo, en el ladrillo y en el automóvil. Hay que buscar nuevas vías. Lo que ocurre es que para hacer esa transformación hace falta tiempo. Y parece que es que lo que no tenemos precisamente es eso, ¿no? Tiempo.
Bueno, eso es la verdad, o sea, que nos ha pillado de golpe. Bueno, yo el otro día escribía un artículo que se llamaba Estados cigarra y Estados hormiga. Y recuerda la fábula de La Fontaine, en la que la hormiga que había estado trabajando todo el verano y tenía sus graneros llenos, le llega la cigarra que había estado cantando todo el verano y le pide para comer en invierno. ¿Y qué hace la hormiga? Le da con la puerta en las antenas, porque la cigarra no tiene nariz, tiene antenas. Pues bueno, nosotros hemos estado mucho tiempo cantando. Hemos subido los sueldos de los funcionarios, hemos subido los sueldos de los jubilados, que todo eso está muy bien, pero si tenemos dinero, si no hay dinero, es el déficit es este año, sin coronavirus, ya estábamos teniendo el doble del déficit en enero y febrero del año pasado. O sea, del déficit público, es decir, estamos gastando gastando mucho más, ingresando mucho menos que el año pasado. Y eso no lo hemos tenido en cuenta. Claro, la cigarra que le pasó, pues que le dieron con la puerta a las antenas. Bueno, a nosotros es posible que no nos den con la puerta en las narices. Pero nos van a decir, oiga, ustedes tienen que empezar a trabajar en serio. Y este gobierno no puede dedicarse solamente a hablar de el empresario malo o de que hay que atacar al capitalismo feroz y salvaje. No. Tiene que plantear programas concretos, estrategias adecuadas, y tiene que pedirle al pueblo español que es el momento del sacrificio.
Pues
y eso es muy difícil que lo pida un gobierno como
no pinta el bien, no pinta bien, no pinta bien el asunto, sobre todo porque pedir estas cosas no es popular, desde luego.
Bueno,
no nos sienta bien a los ciudadanos. Sí, pero
4 años de legislatura, claro. O sea que vamos a ver. Yo he estado en política, yo fui diputado en la transición, en mi opinión, en la gran transición y en la opinión de algunos, en el régimen del 78. Y yo sé que cuando estás en el gobierno tienes 2 años, si vas a tener 4 años de legislatura, si es estable, 2 años para hacer cosas y 2 años para venderlas. Pero los 2 primeros años tienen que ser para poner las bases, para poner los proyectos, para empezar. Luego los siguientes 2 años es muy difícil porque tienen las elecciones y todo político también tiene que pensar en los votos. Pero estos 2 años debían de haber sido años de poner las bases de lo que va a ser el futuro. Si no lo hacemos, vamos a pasarlo muy mal. Y lo va a pasar muy mal también el gobierno, que al fin y al cabo también tiene que cuidar de sí mismo, porque lo que sí parece es que los números parlamentarios no dan para que haya una moción de censura, ni creo que el señor Sánchez esté dispuesto a hacer una moción de confianza ni a disolver las Cortes antes de lo que le corresponda. Eso parece que no, por muy mal que nos vaya a todos los españoles.
Bueno, pues el gobierno lleva 6 meses de legislatura, más o menos, le queda año y medio para poner esos cimientos y luego para venderlos por los otros 2. Veremos a ver si nos da tiempo y sobre todo cómo salimos todos, ¿no?, de esos cimientos. Si nos dejamos en el cemento de los cimientos, en fin, lo poco que nos quedaba después de la crisis de 2008. En fin, don José Ramón Pin Arboledas, economista, profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, ha sido un placer charlar con usted. Le tendremos que llamar de vez en cuando para que nos vaya poniendo las pilas, porque otra cosa no, pero hablar claro, habla usted clarísimo.
Muchísimas gracias. Espero que haya servido para algo, para los oyentes, que son los que la misión por la cual estamos siempre en los medios de comunicación y ustedes tienen su trabajo.
Eso espero. Un abrazo muy fuerte, profesor.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.